la última que habían hecho los últimos dos partidos eliminatorios fueron de un nivel bajísimo desde el punto de vista futbolístico.
De Colombia a Colombia. México.
Buscando hacer pasar el tiempo.
Y ser consciente de que a pesar de haber sacado un resultado positivo con 10 hombres, sabemos de que de a poquito, partido a partido, hay que seguir mejorando. Y eso es lo más importante que nos llevamos, es la actitud del grupo.
Sobresalió sobre todo. Ecuador.
Por lo menos la primera victoria no iba a venir regaladita, no iba a ser sufrida y bueno.
Argentina.
Mejorar sensiblemente el fútbol que Uruguay puso hoy en la cancha. Porque el gran problema que tuvo Uruguay fue que cuando tuvo la pelota no fue capaz de aguantarla, de tenerla, de manejarla y de jugar al fútbol. Por momentos fue un equipo que solamente jugó al pelotazo, buscando y matando a Forlán, que corrió y corrió desesperadamente.
Paraguay.
¿Qué ganó Uruguay?
Porque puso más huevos que la puta madre, además.
Se acabó este sufrimiento, se acabó este sufrimiento. Uruguay lo liquidó a Paraguay con sus propias armas. Y ese grupo de jugadores uruguayos que ha puesto un corazón inmenso, que tiene poco fútbol, pero ha puesto un corazón inmenso, le está ganando a Paraguay y está entre los cuatro mejores de la Copa América.
Brasil.
Primer tiempo que ni el más hincha de Uruguay se imaginaba. Un equipo que salió a buscar el partido, que lo presionó a Brasil, que lo obligó a Brasil, que generó situaciones sobre el arco de Brasil. Llegó Alex, camina lentamente, tiró Brasil, ha clasificado para la final de la Copa América.
Es muy difícil hablar de lo que pasó en el partido cuando uno sabe que el resultado en definitiva fue en la defensa por penales y queda la sensación esa de frustración de no haber llegado a una final que hubiera sido formidable para el momento del fútbol.
Colombia.
O sea, es una gran actuación de Uruguay, que llegó siendo el equipo con menos expectativa de todos y que puede estar terminando siendo el que clasifica en la tercera posición.
La verdad que me llevo un recuerdo espectacular porque, como le he dicho, hace muchos años que estoy en la selección y no es por despreciar los otros grupos, pero un grupo como este, la verdad que hace tiempo que no lo vivía.
Próxima escala. Uruguay-Ecuador. 5 de septiembre. Estadio Centenario. Preséselo. Si no lo sentís, no lo entendés.
Qué grande la producción que hizo el Rafa Minata de Santiago. Y se abrió la puerta, ¿viste?
Obvio.
Y te volví a tu casa cuando quieras porque la verdad la rompiste, macho. Ahora sos bienvenido.
Y esa fue la sensación que se vivió en el aeropuerto de Carrasco. Una sensación de bienvenida absoluta. Un montón de gente que en un principio incluso reticente los periodistas a creer que tanta gente podía ir a esperar a Uruguay, dábamos por descontado que la mayoría eran familiares. Grosso error.
Había gente.
Había gente que había ido a esperar a la selección. Nada más. Muchos adolescentes, como siempre, los cazautógrafos, etcétera, pero había mucha gente que fue a esperar a la selección en definitiva, y los jugadores lo sintieron y lo agradecieron también como corresponde. Cosa que incluso facilitó la tarea de los periodistas, que pudimos hablar con todos porque no se fueron de inmediato, excepto algunos, excepciones como la de Diego Forlán, por ejemplo, que es un tipo de muy perfil bajo.
Ah, se esconde siempre, ¿no?
Y siempre que puede, es tan rápido en la cancha por izquierda como a la salida de los aeropuertos, o a la hora de las conferencias de prensa, y cuando te tiene que atender te atiende perfectamente, pero si puede escapar, escapa, y hoy lo hizo. De todas formas, había que hablar con Darío Silva, con el Chengue Morales, con Fossati, con Darío Silva y con el Chengue, para ver esa decisión, si se la habían tomado, si no, si estaban dispuestos a comunicarlos a la llegada del aeropuerto. Fossati tenía que hablar todavía con los medios que no fueron, a Perú, sobre aquellas declaraciones que hizo la cadena Fox en cuanto a que podía llegar a dar un paso al costado. Había muchas cosas para periodísticamente para buscar, y empezamos por el lado de Darío Silva, precisamente a ver si se había tomado la decisión o no. De este tema se habla.
Todavía no, el grupo me está tirando mucho. Sí, en una semana, cuando llegue a España, seguramente tomaré la decisión.
¿Cuál es? En un momento parecía indeterminable, ahora ya como que te picó de vuelta el hito de decidir la selección. ¿Los compañeros pesan también?
Sí, sobre todo la gente joven que hay, pesa muchísimo. Y bueno, voy a probar, dejamos de si lo pensamos, pero la verdad que estamos complicados. Bueno, le di el punto de vista que tenía yo y me dijo que tomara una decisión tranquilamente, que descansara, que me limpiara un poco lo que ha sido todo esto y que después, más adelante, hablábamos.
¿Cuáles son los motivos que te harían alejarte de la selección?
Los mismos de siempre, no hay otra opción, todo el mundo lo sabe.
¿Y yo era dirigente de seguir?
¿Eh?
¿Y yo era dirigente? ¿Si cambia el dirigente? ¿Vos?
No, ¿quién se va? Si vienen uno, vienen dos, son siempre los mismos.
Tranquilo, ¿no? La selección se caracteriza por tener esa virtud, por lo menos para nosotros, ¿no?
Debo decir cualquier cosa.
Ellos dicen lo que piensan y van al frente, ¿no? Así que, con respecto a lo que, si se van los dirigentes, flotó en el aeropuerto y durante todo el día de hoy la posibilidad de que Eugenio Figueredo renunciara. De eso estaremos hablando en un rato, pero para aquellos que no lo sabían, que no queden colgados, porque, por ejemplo, con el Chengue Morales, ahora se va a repetir la misma pregunta. Escuchemos al Chengue y el tema, ¿se va o no se va? Creo que comienzo preguntándole.
¿Se va o no se va el Chengue? Sí, después te lo diré, pero tengo casi decidido.
¿Sí?
Sí, la verdad que ya lo tengo decidido, pero bueno, me prefiero no hablar del tema ahora, porque la verdad que empañaría todo lo bueno que creo que hicimos en esta Copa América.
¿Cuáles son los motivos, los dirigentes?
Yo creo que la gente sabe cuáles son los motivos y sin duda que cada cual va a sacar su propia posición.
¿Si Figueredo renuncia, ustedes siguen?
No, yo lo tengo decidido, que sé quién es.
El Chengue es mucho más claro, ¿no? Ya,
sí.
ya lo había definido, ¿no?
Sí, sí, ya lo tiene definido. No lo quiso comunicar hoy, él mismo lo dijo, para no empañar todo este tema de la bienvenida que le había dado la gente a la selección y bueno, el buen laburo que había tenido la selección, que lo pudiera disfrutar ahora con su gente. Pero la idea es que se va y ya está decidido, sé quién esté, lo dijo él, así que a otra cosa mariposa. Pero bueno, Figueredo se quiso ir, en realidad se fue. Salió por también rápido como Forlán, pero hubo algunos que pudimos seguirlo y comienza hablando en un audio que va a ser muy cortito, así que le pido que presten atención. Comienza hablando de la continuidad de Fossati.
¿Usted sigue en la U?
Estoy de vacaciones por ahora, voy a descansar un poco.
¿Cuándo va a tomar la decisión?
¿Qué decisión? ¿Renuncia o no renuncia?
¿Qué?
Pero usted, con usted no se puede hablar, muchachos.
Yo no le di mucho corte a la historia de que renunciaba Figueredo, o sea, no me comí la pastilla de primera, como dice Kike Gianucci. La tengo ahí arriba de la mesa, pero dudo que me la vaya a llevar a la boca en realidad. No creo que Figueredo esté manejando renunciar. Sí supongo que puede haber creado un clima para poder dar alguna respuesta como esta, por ejemplo.
Sí, sí, yo no sé. Pero también puede ser que haya generado una esto como una forma de aguantar para ver cómo está el panorama, ¿no?
Claro.
Y entonces sí, porque en última instancia, yo creo que Figueredo es en su cargo de vicepresidente de la Confederación y su participación en la FIFA no la va a perder.
No,
lo único que se va a sacar es un dolor de cabeza de arriba. Ya a esta altura no necesita de la AUF para estar donde está.
Es más, llegó a la AUF siendo vicepresidente de la Confederación.
Claro, no, pero bueno, pero estos años lo han significado un mayor crecimiento, ¿no?
Ni
a altura ya. Ya le alcanza las medallas a Leos, por ejemplo, en la entrega de premios. Ya está muy cerca de...
Y a Blatter también.
Y a Blatter también, escuchamos.
Le alcanza alguna. Qué embrollo, qué enredo. Eso fue tema de conversación también en el aeropuerto. Obviamente que la mini conferencia de Jorge Fossati fue realmente una locura. Vamos a comenzar, Pablo, para darle una continuidad al asunto con precisamente estas declaraciones que hizo a Fox. Y un poco las explica y demás.
No, yo lo único que quiero saber es más precisamente es cómo está
la situación del fútbol uruguayo. Quiero ver si se puede en realidad separar las cosas y dejar los verdaderos problemas que hay en el fútbol uruguayo, que yo no los niego. Por un lado, estudiarlo y tratar de arreglarlo por un lado, y la selección por otro.
Es claro, ¿no? Si puedo trabajar tranquilo, sí, y si no, después estaremos en otro audio de Posati volviendo sobre el tema. Pero ahí ya van a tener incluso una idea, porque rescatamos ese audio para que vieran lo que era la gente en el aeropuerto, y en ese momento Fossati responde sobre el tema, por eso vamos a volver sobre él. Pero teniendo en cuenta que seguramente Fossati sigue al frente de la selección,
¿qué pasa tan seguro?
Yo creo que sí, que va a ser muy difícil. O sea, Fossati quiere ser el técnico de la selección, no es que no quiera, y creo que todavía se lo van a permitir.
No, está bien, digo, pero el tema es si le dan las condiciones para seguir trabajando. No, está bien.
Ojalá, digo, no es que yo lo esté poniendo. No creo que la selección salga lastimada en este asunto, ¿sabes?
Ojalá.
No creo que se llegue a eso, vamos a ver. Pero siendo optimistas, Fossati continuaría, y el tema pasa a ser los ingresos a este supergrupo que se armó. Hablo de supergrupo porque en el aeropuerto la palabra que más se utilizó hoy por los jugadores fue el grupo está unido, el grupo que se formó, ya lo vamos a escuchar también. Pero, ¿qué pasa con los nuevos ingresos, no? ¿Qué pasa con el Chino Recoba, por ejemplo? De eso va a hablar Fossati también en el aeropuerto.
Tenemos la base de lo que sería la eliminatoria, pero aclaré siempre y voy a seguir aclarando cuantas veces sea necesario que no hay ningún jugador uruguayo que esté vetado y que porque no estuvo en este grupo no puede volver a estar.
Queda claro, lo repite Fossati en realidad en el aeropuerto, porque ya lo había dicho en Perú varias veces. Y ahora sí, escuchemos al técnico de la selección, pero escuchemos lo que es la gente, es decir, para que ustedes tengan una idea. Yo pongo el grabador cerca de la boca de Fossati. Cuando se hace una pregunta, no muevo el grabador para buscar mejor audio del periodista. Rezo para que la pregunta se escuche, pero no pierdo el lugar
de la boca de Fossati.
De la boca de Fossati, está claro. Entonces, todo lo que ustedes escuchen sobre la grabación, es decir, fuerte en la grabación, estaba muy claro. Cerca de Fossati. A eso me refiero.
Pero estaba parado o iba caminando.
No, estaba parado. No, imposible caminar. No, rodeado e imposible de caminar.
La gente refleja lo que siente y, bueno, esto es obviamente reflejo de lo que hicieron los muchachos en la cancha, ¿no? Yo creo que hoy es momento de dejar que la gente disfrute y tomar las cosas con tranquilidad, siempre con la debida humildad, para no desubicarnos nunca.
¿Lo dijiste muy en caliente lo que dijiste, de que estaba pensando dar un paso al costado, o fue algo meditado?
No, yo siempre que el trabajo quiero trabajar en serio, y si se dan las condiciones, vamos arriba, porque dije siempre que este era mi sueño.
Firmando autógrafos,
la gente... Es que ha adquirido una práctica para hablar caminando y firmando autógrafos a la vez, que fantástico. No, en serio.
Me imagino.
Es brutal, porque ahí en Chiclayo, el lugar donde se hacía el entrenamiento, era un colegio. Y entonces, claro, la puerta estaba cerrada, pero los chiquillos
estaban adentro.
Entonces se le venían 10, 12, y entonces él iba hablando con los periodistas, le iban haciendo preguntas. Iba hablando y firmando, va agarrando la
playa. Y poniendo cara.
Entonces, no estaba el jefe de seguridad en la Copa América. Ahora me doy cuenta recién. ¿Y hay un jefe de seguridad en la selección?
De la selección, sí, claro.
No sé cómo se llama, pero hay un jefe de seguridad. Que me acuerdo que en Colombia le corría los micrófonos de la cara. Este es muy molesto porque
sí, claro.
Todo, cada uno quiere tenerle, terminan poniendo el micrófono ahí. Él como que los corría un poquito, sin agresión. Pero acá no estaba ahora.
No, me acuerdo,
no fue a la Copa América.
Aparte eran muchísimos los periodistas alrededor de Jorge Fossati. Nos queda hablar con... No sé si llegan a ser referentes, pero son tipos que dicen mucho a la hora de prestar declaraciones. Son el Pato Sosa y yo de Vicera. Vamos a empezar escuchando al Pato Sosa, que habla del grupo y de otras cositas también.
Por el grupo, más que nada, creo que el grupo que se hizo, la humildad que con la que se trabajó, creo que eso fue muy importante. Cada partido que entrábamos a la cancha, se entraba con la mentalidad de ganar, de dejar todo adentro de la cancha, más que nada. A la hora de terminar los partidos, que nos podemos mirar a la cara uno al otro, con la tranquilidad de que, bueno, que si perdíamos ganamos, pero adentro de la cancha íbamos a dejar todo.
¿Los dirigentes también se pueden mirar a la cara?
Yo qué sé, preguntarle si tienen la vergüenza, lo va a decir.
Contundente el Pato Sosa, como siempre, como lo va a hacer yo, Emerson Villera, hablando de la selección. Cortito, pero grueso.
La selección está unida, tiene un cimiento bárbaro, así que las paredes y ahora en adelante se levantan fácil.
Ahora, yo de Emerson Villera, yo ahí lo agarré en un momento, estaba muy apurado y muy malhumorado. Lo agarré en otro momento también, en la locura del aeropuerto. Aparentemente, yo no lo sabía, pero Damián ha hecho declaraciones que rozan a yo de Villera y al jugador de Peñarol no le han gustado mucho y... Por eso te digo, tomen con pinzas estas declaraciones de Villera, porque repito, llego a una nota que ya es empezada, que la hacen los chicos de Carve, pero fue tan contundente lo que dijo el jugador de Peñarol que no me parecía que fuera justo perdérnoslo, pero repito, llegó empezada la nota y esto era lo que estaba diciendo en ese momento Villera.
No utilizar el medio periodístico para hablar, pienso yo, digo, pero a mí que me toca en mi principio no sé, y le contesto a él y a quien sea, digo, yo con la verdad voy a cualquier lado. No sé, eso está encargado mi representante.
¿Tiene ganas?
Sin duda.
Muy caliente, yo de Villera, en un apartado carbonero en este informe de la selección, pero no podíamos dejarlo pasar. Y como siempre tratamos en estos informes, nos vamos con una sonrisa. Primero, de la mano de Lolo Estoyanov, al que le dijimos de frente y mano, ¿no? Menos mal que te sacaste esa porquería de la cabeza para llegar al Uruguay.
No, fue decoloración. ¿Decoloración? ¿Agua oxigenada rabiosa?
No, oxigenada es...
Ni siquiera una pintita, nada.
No.
¿Agua oxigenada?
No, era esa.
No te ves, te voy a salir con la mochila nomás, me preocupa. Sin
no,
carro, sin
nada. No, tiene la valija mía.
¿Qué compraste?
Nada, compré más que nada, regalo para la familia, perfume.
¿Perfume?
Campeones.
Nada más. ¿Estaban barato?
Una radio de auto.
Compré. Una radio de auto, lo que ando necesitando, si haber sabido, boludo.
Te vendo la que sí.
Pará, pero le vas a hacer como 50 dólares.
No.
¿Cuánto salió? ¿Cuánto me la salió?
¿Lo qué?
La radio.
Te la dejo lo mismo que compré esa.
Cuando cayó está baratísimo.
No. Te la regalo, si querés.
¿En serio, Lolo?
Te la regalado.
Seguro. Te van haciendo a Tess imposible que me regales la radio de auto.
No sea más.
Yo soy un ratón.
No, ¿qué hace ratón?
Metiste esos leches negros, parecía.
¿Sabés la agujera que tengo?
A ver, mostrame un tomo. ¡Estás arruinado!
No, no voy a dormir.
No, anda a dormir. Cántenle la Rorró, por favor. Está arruinado este boteco.
Parecía uno de los hombres de negro con esos lentes de sol pero las ojeras metían miedo del Lolo Estoyanov y justificaban los lentes, se fue a dormir. Y Daniel Simin, un compañero que está colaborando con nosotros, que anduvo también en el aeropuerto, sacó una joyita con la que vamos a cerrar este informe. Obviamente, aportada por el señor Marcelo Sosa, el Pato Sosa, un incansable tipo colaborador en este tipo de audios para finalizar los informes, hablando de la pequeña reyerta entre uruguayos y colombianos en el túnel. Daniel Simino tuvo la inteligencia de preguntárselo, no muchos, creo que ninguno se lo preguntó, y esto contestaba el Pato Sosa como siempre, diciendo la verdad, ¿no?
No, le dimos unos piñazos a estos colombianos para que se aviven, claro.
¿Qué onda, loco? ¿Qué dijeron? Contame bien cómo fue.
¿Dónde iba? Dentro de la cancha, boceando, que los 5-0, que no sé qué, y todo. Yo estaba afuera, imagínate. Ni una rabia, ni no podía entrar y a matar a uno. Y estaba, vamos para el vestuario y empezaron a discutir ahí eso, y le dimos unos piñazos y lo metimos para dentro del vestuario.
Había que darles una lección ahí.
Sí, claro, digo, porque también que hayan ganado, pero tampoco que para que te baboseen, digo, y me encajaban, no, que 5-0. Ah, sí, tomá, llevá.
3-0. Si no lo sentís, no lo entendés.